2:32 PM. Estamos en línea con Paula Livingston, la arquitecta que lidera el proyecto que ganó el concurso Parque Observatorio Cerro Calán. Paula, muchas gracias por atendernos. Muy buenas tardes y felicitaciones.
Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien?
Te escuchamos perfecto, Paula. Nos estamos contactando con Guillermo también, pero lo importante es que estamos aquí contigo, que eres quien lidera este proyecto que ganó el concurso Parque Observatorio Cerro Calán. Hubo 52 propuestas, 5 quedaron seleccionadas y se exhibieron entre el 15 de diciembre y el 22 de enero en Santa Rosa de Apoquindo. Pero tu equipo, donde está, por supuesto, tu socia Javiera Jadue, están los capos de Sumo, está Gonzalo Cortés, está Blanca Morelli, está Cuatro Vientos Consultores y está el astrónomo Guillermo Blanc, son los ganadores, y creo que este es un tremendo hito, porque este es un parque que no me cabe duda, que como tiene el respaldo de la Municipalidad de Las Condes y de la Fundación Santiago Cerro Isla, es algo que se va a hacer. Qué rico ganar un concurso de algo que tiene altísimas probabilidades de realizarse, Paula Livingston.
No, la verdad es que estamos muy contentos con el resultado del concurso. Fue un tremendo concurso, muy interesante, súper bien organizado, difícil también, y la verdad es que con todas las ganas y toda la energía de comenzar a trabajar. Es importante también, esto es un comienzo, decir que es un comienzo de un proyecto, o sea, esto se va a moldear y se va a proyectar a partir de la participación ciudadana, de la gente que va al lugar, de todos esos grupos de interés que hay ahí, y de ahí se va a hacer un gran proyecto.
Que solo puede mejorar, obviamente, con la opinión de los vecinos. Le damos también la bienvenida a Guillermo Blanc, el astrónomo que es parte de este proyecto. Hola, Guillermo.
Hola, muchas gracias por invitarme.
No, un gusto, Guillermo. Ahora sí que los voy a presentar a los dos como corresponde. Paula Livingston es arquitecta de la Católica, Master in Landscape Architecture de la Universidad de British Columbia de Canadá. Su socia, Javiera Jadue, que es parte obviamente del proyecto, es arquitecta de la Católica y con un postítulo en arquitectura del paisaje. Paula trabajó un tiempo en la destacadísima oficina elemental. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí, Paula?
Estuve 2 años.
2 años trabajando con Alejandro Aravena y compañía. Tremenda experiencia debe haber sido.
Sí, fue muy entretenido. Fue justo cuando volví a Canadá, trabajé ahí 2 años y después me independicé.
Antes del Pritzker de Alejandro Aravena, ¿no?
Sí, antes.
Ya.
Mucho antes.
Ok, cuando había 100 trabajos por hacer, no 1500, digamos, una cosa así. Me imagino. Ya. Y bueno, Guillermo Blanc es PhD en astronomía de la Texas University at Austin, es astrónomo de la Universidad de Chile, es jefe de desarrollo científico técnico en el Observatorio Las Campanas, ¿correcto, Guillermo?
Así es.
Y también investigador de la Carnegie Institution for Science. Se dice Carnegie, no Carnegie, ¿cierto?
Carnegie,
okay. Exacto, por ese millonario filántropo que tantas cosas le entregó, digamos, a Estados Unidos con su fortuna, po.
Así es, y una de esas, esta fundación científica que alberga varios institutos de investigación y uno de los institutos de investigación en astronomía más importantes que hay en Estados Unidos.
Extraordinario. Paula, ¿era requisito en las bases del concurso Parque Observatorio Cerro Calán que hubiera un astrónomo, considerando que el Cerro Calán tiene el Observatorio Astronómico Nacional, o fue una jugada de ustedes incorporar a Guillermo como una cuestión que uno podría considerar lógica, pero quizás otros de los concursantes no lo hicieron?
No era requisito, la verdad, y fue interesante cómo partió el proyecto, porque Sumo con Guillermo nos propusieron hacer este concurso. Entonces, desde un principio comenzamos trabajando juntos y fue súper bueno.
O sea, perdón, la idea de concursar vino de los capos de Sumo y de Guillermo, que les dijeron a ustedes, oficina, digamos, de arquitectura del paisaje, Jadue Livingston, juguémosla, participemos, vamos a esta cuestión, ¿eso?
Exactamente, sí, nosotros íbamos a concursar igual, pero antes de empezar a pensar en inscribirnos, ellos nos llamaron. Y ya habíamos trabajado juntos antes en otro proyecto, entonces dijimos, vamos, de todas maneras, y resultó súper bien, porque al fin y al cabo pudimos hacer un proyecto bastante integral y multidisciplinario.
¿Por qué, Guillermo? Claro, cuéntanos, Guillermo.
Hubo en el fondo yo tuve una muy buena experiencia trabajando en un proyecto anterior con Sumo, con Luis Sebastián Moro y Pablo Romero en Sumo.
Lo hemos entrevistado aquí, ellos han hecho la museografía de muchas exposiciones de grandes lugares, Centro Cultural La Moneda, etcétera, y también la museografía definitiva de espacios como la sala, no sé, Lili Garáfulich en la Universidad de Talca. Pero cierro el paréntesis, unos capos Sumo, así que sigue contándonos, sí, porfa.
Son unos capos, y nosotros hicimos juntos el Túnel Universo, que es el edificio del Museo del de Astronomía,
claro,
que hay en el MIM, en el Museo Mirador.
Gran proyecto, felicitaciones, Guillermo, es una maravilla.
Sí, no, quedó súper bien, y fue un proyecto súper entretenido, y para mí fue súper choro, porque yo como científico fue la primera vez que trabajé en temas como de museografía o de y que ahora son súper relevantes para este proyecto que tenemos en el Parque Cerro Calán.
Donde alguna vez, perdona, concurso, donde estuvo el acuario alguna vez en el MIM, ese edificio que es como el segundo edificio, ahí está este proyecto que ustedes ganaron y que es espectacular cuando uno entra y ve todo lo que se puede hacer ahí. Muy entretenido.
Exacto, es un edificio de Diego Mardones que está como enterrado en un cerro, en una loma.
De Gonzalo Mardones.
Gonzalo Mardones,
sí,
perdón.
Tal cual.
Y que está enterrado en una... Diego Mardones, arquitecto, astrónomo, compañero mío pega.
Okay.
Y que está enterrado en una loma. Y claro, hicimos ese museo y tuve una muy buena experiencia. Entonces, cuando salió este concurso, yo inmediatamente llamé a Luis Sebastián y a Pablo y les dije, oye, tenemos que hacer algo con esto. Y ellos me dijeron, oye, sí, nosotros conocemos a la Paula y a la Javiera, las vamos a contactar para concursar. Y terminamos armando un equipo muy choro.
Extraordinario lo encuentro, y yo quiero contar que la oficina de Paula y de Javiera, Jaue Livingston, han participado en hartos proyectos importantes, entre ellos, por ejemplo, el Parque Museo Humano, parque que lamentablemente nunca se hizo ahí en el Parque San Borja, donde ustedes, Paula, tuvieron el segundo lugar, ¿cierto?
Sí, obtuvimos el segundo lugar.
De hecho, lamentablemente las ¿cuántas esculturas de Mario Larrazábal se iban a regalar al parque? ¿Eran más de 200 esculturas?
Creo que eran 180.
180, ¿cuánto? ¿Cómo se las farrearon? Dios mío. Bueno, también ganaron el primer lugar del proyecto de ideas para el Cerro Santa Lucía el 2015. ¿De ese proyecto de ideas se ha llevado a la práctica alguna idea? Que es algo tan habitual, ¿no? Que hay concursos, pero que no se realizan. Por eso yo te decía al principio que rico un concurso donde las probabilidades de que esto se haga son altas. ¿Se llevó a cabo alguna idea de ese concurso, Paula?
No, fue muy lamentable, porque fue un proyecto que lo hicimos muy como, o sea, con mucho trabajo. Hicimos un levantamiento gigante del cerro, y estaba bastante desarrollado, pero lamentablemente hubo cambio de alcalde en esa época y quedó ahí en biblioteca.
Ah, perfecto, nos queda
esperando que algún día se ponga en valor nuevamente.
Ahí está el proyecto. Bueno, participaron también en el proyecto del Parque Barón en Valparaíso, que sí es un proyecto que se está llevando adelante. Participaron en el concurso Alameda Providencia, que lo ganó Lion Botch y que tampoco se hizo a pesar de la gigantesca inversión, algo lamentable, pero ganaron el primer lugar de una biblioteca en Italia. ¿Cómo es eso en el año 2018? O sea, el paisajismo de esta biblioteca, ¿no? Lorenteggio.
Sí, nosotros íbamos ahí como especialidad de paisaje, que era una biblioteca que se ubica en un parque de Milán. Que la ganó un grupo de arquitectos, Jocelyn Froimovic y varios más, y nosotros hicimos ahí la propuesta de master plan de todo este parque y de los patios interiores de la biblioteca. Y ese proyecto se está desarrollando ahora, está bastante avanzado.
¡Qué maravilla! Encuentro súper interesante todo lo que han hecho, todo lo que han concursado, pero tengo la impresión que ganar el concurso Parque Observatorio Cerro Calán va a ser un hito muy importante de vuestra oficina, así como que un astrónomo también sea parte de un proyecto, de un concurso que gana para un cerro donde hay un observatorio astronómico. ¡Qué bonito! ¡Qué orgánico! ¡Qué interesante! De verdad, felicitaciones.
Muchas gracias. Sí, ojalá, o sea, tenemos toda la esperanza de que resulte lo mejor posible y que se haga real la construcción del cerro. Y además que es un cerro que es bastante icónico, pura, que es un camino que va por debajo de la facultad de la Universidad de Chile, y que es un camino que sirve de cortafuego y que está en construcción hoy en día. Entonces, eso es la primera piedra más o menos de este parque.
Pero eso es súper importante porque ya se está haciendo algo, ¿no? Es como se está empezando a habitar esta idea con un proyecto y que es importante que quede andando porque también vamos a tener cambio de alcalde sí o sí, ¿no es cierto? Porque Joaquín Lavín ya renunció a la reelección y por lo tanto va a haber un nuevo alcalde en Las Condes, entonces es muy importante que esto que está en esa comuna siga avanzando. ¿Qué viene, pero en términos de este proyecto, aparte de esto que se está haciendo, este camino de cintura, que suena muy a lo Benjamín Vicuña Mackenna, ¿qué viene como hito o como fecha, así como debiera en mayo partir la participación ciudadana, ponte tú, y debiera en octubre empezar a hacerse, no sé, el primer observatorio de los 10 observatorios que quieran hacer, o miradores, 12, perdón, miradores, hitos?
Lo primero que viene es ahora en marzo, a principios de marzo vamos a comenzar con participación ciudadana para recopilar todas las observaciones y todas las intenciones de los usuarios y de los vecinos y la gente que participa o que utiliza su cerro, que es un hito bastante importante porque desde ahí se va a moldear el proyecto. No va a comenzar con nuestra propuesta que se va a mostrar, sino que es primero recibir toda la información, se va a mirar, se va a decidir en conjunto y luego ya viene el desarrollo del proyecto que se va a realizar durante todo el 2021.
Excelente. En tu caso, Guillermo, ¿cuántas veces, y también me interesa saberlo por el lado de Paula, cuántas veces les tocó, no sé, ir juntos, quizás con la gente de Sumo, con la sociedad de la Paula, la Javiera Jaue, con el resto del equipo, ir al Cerro Galán para poder hacer la propuesta? ¿Cuántas veces fueron ahí a caminar, a mirar, a pensar, a inspirarse?
La verdad que juntos fuimos una vez, que estuvimos prácticamente toda una tarde, recorrimos el cerro entero desde el observatorio que está en la cima, bajando por los distintos senderos que hay y viendo las distintas cosas que hay. Hoy día en el cerro hay varias estructuras que están abandonadas, estructuras de almacenamiento de agua, domos de telescopios que están abandonados. El cerro es súper interesante, tiene una historia enorme y es hoy día un centro súper activo de investigación científica, de difusión científica, pero siempre aquí en la cima, en esta como Torre de Marfil, que está allá arriba, que es media ajena a la ciudad. Así que hicimos un paseo exhaustivo en el que recorrimos el cerro entero, quedamos súper cansados, pero creo que fue súper valioso porque partimos por eso dio pie a la idea finalmente que Paula y Javiera armaron.
Y en tu caso, Javiera, ¿te tocó ir algunas veces más o con esa tarde y con lo que te había tocado conocer antes, quizás como, no sé, como una persona que le gustaba hacer trekking o ir a mirar las vistas, fue suficiente o tuvieron que ir algunas veces más?
No, nosotros fuimos varias veces más. Fuimos alrededor de 4 o 5 veces. Porque creo que es súper importante en un proyecto de paisaje partir desde el lugar y de la observación de ese lugar. Es distinto que en arquitectura.
Sí, claro.
Entonces, fue súper bonito como nació el proyecto porque partimos por la cima. Yo no conocía la facultad y la facultad me pareció increíble. Así.
¿A qué te refieres con la facultad? ¿Con todo el observatorio que está arriba y todo eso edificio?
Sí. Claro, en la cima del cerro está el Departamento de Astronomía de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas y ahí está el Observatorio Nacional y ese recinto que está desarrollado con.
Y además esto está inserto como en un pequeño bosque, en un pequeño parque, es muy bonito el lugar y tiene muchos como artefactos de observación, tiene muchos instrumentos entre medio de este parque. Eso es un muy bonito punto de partida y lo otro también es que lo recorrimos completo y también mapeamos las fotos aéreas, que había muchas fotos aéreas de muy buena resolución y nos dimos cuenta que el parque, o sea, el cerro en sí está muy degradado, tiene mucha erosión debido a que la gente entra por cualquier parte y lo recorre como quiere y que está bien, que es un cerro y que, pero eso ha producido mucha erosión en el cerro. Entonces, a pesar de las lluvias, no crece la vegetación en miles y miles de huellas. Entonces, a partir de ese mapeo que hicimos, de ese dibujo de todos los sitios y huellas erosionadas, ahí empezaron a hacer el proyecto.
Perfecto. Es importante aclarar,
como punto.
Guillermo, estás ahí, ¿no es cierto?
Sí.
Que este es un observatorio que, como dices tú, se dedica hoy día a la difusión y a la investigación, pero que hace rato dejó de ser un observatorio para observar, porque obviamente está metido en un lugar que está, digamos, lleno de ciudad y de contaminación lumínica. No sé hace cuánto, pero hace varias décadas que el Cerro Calán ya no opera como observatorio, el Observatorio Astronómico Nacional.
Exactamente, o sea, el Cerro Calán se proyectó en una época en la que la ciudad de Santiago era mucho más chica de lo que es hoy en día, y además se proyectó en una época en que todavía no se instalaban en Chile los grandes observatorios internacionales del norte. De hecho, Federico Rutland, que era el director del Observatorio Nacional, el director del Observatorio del Cerro Calán, en los años 50 fue quien viajó a Estados Unidos, a Europa, a convencer a los astrónomos del primer mundo de que Chile y el desierto de Atacama tenían los mejores cielos del mundo y tenían que venir a instalar estos observatorios acá. En ese sentido, el Cerro Calán históricamente es un lugar muy importante porque es de cierta manera la cuna de la astronomía moderna en Chile. Fueron esos astrónomos los que trajeron a la astronomía internacional al país. Pero claro, con el crecimiento de la ciudad de Santiago, con la contaminación lumínica que hoy día no permite ver más que una docena de estrellas desde la ciudad, y con el desarrollo de estos grandes observatorios del norte, los telescopios que hay en el Cerro Calán quedaron completamente obsoletos. Pero está ahí el Departamento de Astronomía, están los estudiantes de doctorado, los investigadores, hay laboratorios de desarrollo de tecnología, de instrumentación. Hay todo un lugar muy muy activo y muy vivo en términos de investigación y de difusión. También hay una noche semanal que es una noche abierta, público, para que la gente vaya, conozca el lugar y observe a través de los telescopios.
Oye, ¿y el reloj atómico, suena como adjetivo, pero no, el reloj atómico, ¿sigue funcionando este que ajusta la hora oficial de acuerdo a las estrellas?
Lo que se utilizaba era algo que se llaman telescopios meridianos, en los que uno sabía que exactamente a una hora muy precisa tal estrella iba a atravesar el meridiano. Entonces había un astrónomo con un botoncito y cuando la estrella pasaba por el campo de visión del telescopio que estaba apuntado justo al meridiano, hacía clic y eso marcaba el fondo del ajuste diario que se hacía de la hora. Y el Observatorio Nacional era el que llevaba la hora oficial en el país.
Entonces eso ya no.
Por supuesto, hoy día no se usa.
Claro. O sea, Ya está en el fondo. Pero todo lo que hay ahí es una verdadera reliquia patrimonial. Yo he tenido la suerte de conocer, creo que todos los, porque son muchos puntos de observación con distintos instrumentos, y la arquitectura, la parte interior, te traslada como a otras épocas. Es muy alucinante. En términos patrimoniales, Paula Livingstone, arquitecta, así como la arquitectura de estos espacios también es maravillosa.
Sí, no, yo lo encontré increíble, excelente. Yo no lo conocía y me pareció, claro, son como producto de una época también, súper modernos todos, pero también tenían una función muy científica. Y eso yo creo que fue un gran punto de partida para el proyecto, que nosotros dijimos como, bueno, si bien esto es parte de la universidad y no puede llegar cualquiera aquí, hagamos que el cerro tenga su identidad también y que la persona que venga a recorrer el cerro sepa que este es un cerro de observación hacia las estrellas, hacia la naturaleza, y eso fue lo que quisimos un poco replicar.
A ver, cuéntanos ahí, con preguntas cortitas, pero cuéntanos, por ejemplo, la mano de Guillermo Blanca, astrónomo que participa en el proyecto que ganó, ¿dónde se nota, por ejemplo, en estos puntos de observación, que algunos van a ser para mirar la ciudad y otros serán para mirar, a las estrellas? ¿Cómo entra la mano de un astrónomo en un proyecto de parque observatorio para el Cerro Calán, que ustedes son los ganadores, ganadoras, entre 52 propuestas y con altísimas probabilidades de que esto se realice?
Mira, fue bien entretenido porque nosotros decidimos hacer, claro, estos 12 miradores en donde decíamos, tiene que haber, queremos observar cosas. Y conversando en varias reuniones que tuvimos, decíamos, ¿de qué manera el hombre puede observar de día o en la tarde cosas que nos suceden o cosas que pasan en la Tierra gracias a los astros, por así decirlo, como es el calendario, el día y la noche, el polo sur celeste? Entonces fuimos inventando una especie como de relato que va desde lo más cercano o desde lo que nosotros vemos desde la Tierra hacia el cielo hasta el universo, por ejemplo, la formación del universo, por ejemplo. Entonces fuimos inventando estos artefactos en donde ahí Guillermo nos da toda su sapiencia científica de cómo debiéramos nosotros modelar o diseñar estos artefactos para que sean capaces de observar lo que nosotros queremos.
Qué bonito.
Que ahí Guillermo, por ejemplo, pues no sé si quieres puedes dar el ejemplo de alguno, pero fue muy entretenido y lo hicimos desde lo más lejano hasta lo más cercano.
Claro, en el fondo la propuesta, finalmente la manera en la que lo ordenamos es a través de tres senderos que recorren distintas partes del cerro. Y estos senderos, cada uno tiene un tema. Entonces hay un primer sendero que es el sendero del universo, en el cual los hitos que habitan ese sendero están relacionados a las estructuras que hay en el universo, al universo mismo, a la galaxia, las estrellas, los planetas, etcétera. Que es en el fondo algo que te conecta con lo que existe en el universo. Y después hay un segundo sendero que llamamos el sendero de la vida, que los hitos están relacionados con cómo este universo físico o material puede permitir que surja la vida y que se sostenga la vida. Entonces ahí hablábamos de temas como el agua líquida, la luz de las estrellas, la energía, la química, cómo los elementos químicos vienen de las estrellas, los que forman tu cuerpo, los que forman el planeta, etcétera. Y todo esto termina con un tercer sendero, que es el sendero del cielo, que en el fondo y hay un relato ahí que tiene que ver con cómo en este universo físico se surgió la vida, se evolucionó hasta que existieran seres como nosotros, que somos capaces de mirar hacia arriba y observar el universo, mirando el cielo, haciendo observaciones de dónde están los astros, usando telescopios, usando las sombras del sol, etcétera. Y logramos, en el fondo, somos parte del universo, pero volvemos nuestro ojo al universo y lo observamos y lo tratamos de entender. Entonces, cada uno de estos hitos tiene, la idea también es que sea una experiencia relativamente diversa para los distintos visitantes del cerro. Entonces, hay algunos que son más lúdicos, están más enfocados en ser una especie, no sé, de juegos para niños, otros que son más como instrumentos de observación que proyectan una cierta sombra en cierta fechas para ver cuándo sucede el solsticio o el equinoccio, qué sé yo, y hay otros que son simplemente más artísticos, en el fondo más escultóricos y que son más una experiencia estética, pero todos combinan en cierta manera astronomía y arte y diseño. Entonces la idea que tenemos es tratar de establecer un marco de materialidad y diseño uniforme, pero comisionar de estos distintos hitos a parejas de astrónomos y artistas, o astrónomos y diseñadores, o astrónomos y arquitectos, para que desarrollen estos hitos con una identidad propia cada uno.
Lo encuentro alucinante. Yo escucho esto y siento un concepto que se lo aprendí a Miguel Laborde y a Cazú Segers, que es la geopoética. Para mí, esto que estoy escuchando acá, esto es geopoética, y en el libro de Miguel Laborde, Chile Geopoético, en su nueva edición, si es que escribí alguna vez, perfectamente podría haber una columna dedicada al trabajo de ustedes. Encuentro que es maravilloso. Y si pasamos a la cosa un poco más elemental, pero también importante, a todo esto que tú estás contando, hay también todo un complemento, Paula, de cosas que están pensadas en el fondo para la entretención y para vivir el cerro, ¿no? Desde un, no sé, un pump track para bicicleta, un circuito exclusivo para bicicleta, juegos, un vivero, plazas de acceso, plazas de barrio. O sea, acá hay una serie como de actividades que se van a poder hacer completamente libre 24/7, otras restringidas en la noche y otras solo con acceso en ciertos momentos del año, ¿no?
Sí, exactamente. Nosotros, bueno, el primer paso también hacia el proyecto era cómo se trata ese borde. Hoy día el borde está lleno de puras accesos que no son formales. Entonces decíamos, claro, ¿cómo conectamos esta ciudad con este cerro? Y ahí generamos un paseo de borde que va a ser completamente público, 24/7, que conecta las cuatro lados del cerro, por así decirlo, y además pusimos plazas barriales en los cabezales de las calles que chocan contra el cerro. Entonces, de alguna manera, se está generando una especie de circuito que puede ser para bicicletas o peatones, que va a contener estos puntos de acceso hacia el cerro.
¿Eso implica que el cerro pierde la condición de isla? Explícanos ese concepto, este cerro isla. ¿Va a dejar de ser, de alguna manera, cerro isla?
Va a seguir siendo el cerro, o sea, un cerro isla, pero sí conectado con la ciudad. Esa es la idea. Entonces, este paseo de borde pasa a ser una especie como de filtro entre la ciudad y el cerro.
Claro, una sí intermediación entre el cerro y la urbe, ¿no? Algo que hoy día no existe. Perfecto. Oh, qué fantástico.
Y sí queremos que el cerro siga siendo un cerro con una identidad natural. No lo vamos a transformar en un parque urbano, sino que va a ser un parque natural urbano.
Un parque natural de observación, así lo han titulado, ¿no?
Claro. Sí, así lo titulamos.
Con mucho respeto, digamos, a lo que hoy día existe, son 45 hectáreas. Esto implica, esto, este proyecto son esas 45 hectáreas, que significa todo el cerro menos la parte que es del Observatorio Astronómico Nacional.
Las 45 hectáreas son lo que está bajo la facultad de la Universidad de Chile. Pero sí, nosotros tenemos que tratar el cerro todo como una unidad.
Okay.
Entonces la intervención está orientada a todo el cerro, pero solamente que va a haber una parte pública y una parte que va a ser más privada, pero que eventualmente se podría abrir o se va a abrir para ciertos eventos de observación de noche o eventos puntuales.
Perfecto. Yo quiero aprovechar también de felicitar a Gonzalo Evia, que es el arquitecto jefe de proyectos de la Municipalidad de Las Condes, porque fue súper, súper protagonista de este tema. A mí me ha ayudado mucho entregando mi información todo el tiempo. Así que, Gonzalo, si nos está escuchando, muchas gracias. Me imagino que a ustedes les tocó también trabajar directamente con él, ¿no?
Sí, yo me sumo a los agradecimientos, porque la verdad es que era un concurso que estaba súper bien organizado. Como las bases del concurso también eran muy claras, había una información base que era muy contundente y que permitía que el punto de partida para empezar el proyecto fuera contundente, por así decirlo. Había mucha información para poder empezar. No había que perder tiempo investigando.
Excelente,
en profundidad.
Excelente. Una última pregunta, porque ya estamos en el tiempo. En el mejor de los casos, en la situación ideal, en tu sueño, Paula y Guillermo, ¿cuándo podríamos pensar que el Parque Observatorio Cerro Calán está listo y se inaugura y ahí está, con la participación ciudadana y todos los cambios que hay que hacer? ¿Cuándo debiéramos pensar que esto podría estar listo? ¿En 2 años más, ponte tú?
Mira, es un proceso bastante, no va a ser tan rápido porque se tiene que recuperar el cerro también. O sea, va a ser un proyecto que el proyecto durará un año y se van a comenzar las construcciones, pero sí el tema de la rehabilitación ecológica no es tan rápida como llegar y construir un parque.
Okay.
Entonces va a haber un proceso previo a que la gente lo pueda disfrutar como un espacio público que va a tener que tener una parte como de educación. Para que la gente comprenda que este proyecto es bastante más integral de recuperación y después habilitación a la gente, como espacio público.
Guillermo.
Sí, yo te diría que algo que yo encuentro de lo más interesante que tiene la propuesta que armaron la Pablo y Javiera tiene que ver con esta idea de hacer una regeneración de la biodiversidad en el cerro, que no es simplemente llegar, arar, plantar y poner riego. Exacto. Sino que es identificar las especies que hay, identificar con qué especies conviven estas especies en la naturaleza, en ecosistemas sanos, y de manera bastante quirúrgica empezar a rearmar ese ecosistema natural mediante intervenciones muy puntuales en distintas partes, pero como dice la Paula, seguramente va a ser un proceso lento, pero que va a tener un resultado mucho más robusto y resiliente en el tiempo que el que tendría simplemente plantar un parque.
Bueno, yo los felicito, los felicito, tremendo proyecto, merecidísimo este primer lugar en el concurso de Parque Observatorio Cerro Calán. Paula Livingston, la arquitecta en representación de su estudio y del equipo, digamos, y por supuesto Guillermo Blanc, astrónomo parte de este equipo y además uno de los protagonistas en pensar y en sumar partes para presentarse y finalmente ganarlo. Ojalá que se haga lo antes posible, respetando los tiempos, y que podamos disfrutar de este, uno de los 26 cerros islas, como un parque nuevo para la ciudad de Santiago. Muchas gracias, Paula. Muchas gracias, Guillermo.
Muchas gracias.
Gracias a ti.
Un gran abrazo.
Chao, gracias, que le vaya bien.
Qué bonito.